Bienvenidos a nuestro episodio emocionante de Bit a Bit, Cultura en la Red. Hoy exploraremos los rincones más intrigantes de la cultura digital, desde las redes sociales hasta la inteligencia artificial. Así que prepárense para un viaje fascinante en la era de la información. Bit a Bit, Cultura en la Red. Enter.
La fotografía terapéutica, o fototerapia, es una técnica psicológica que utiliza el poder de la imagen para ayudar a las personas a explorar, comprender y procesar sus emociones, pensamientos y experiencias de vida. No se trata de aprender a ser fotógrafo, sino de usar la cámara y las imágenes como una herramienta para el autoconocimiento y la sanación emocional. ¿Cómo funciona la fotografía terapéutica? Este enfoque se basa en la idea de que una fotografía puede ser una ventana a nuestra psique, revelando lo que a veces es difícil de expresar con palabras. Los psicólogos la utilizan de diversas maneras. Expresión no verbal. Para muchas personas, hablar de un trauma o de sentimientos complejos es muy difícil. La fotografía les ofrece una forma segura y no verbal de comunicar sus emociones, usando metáforas visuales. Por ejemplo, una persona que se siente abrumada podría tomar una foto de un camino bloqueado por ramas para expresar su frustración. Autorreflexión y autoconciencia. La cámara actúa como un espejo. Al tomarse autorretratos o fotografías de su entorno personal, la persona puede explorar su identidad, su estado de ánimo y su relación consigo misma. Las fotos se convierten en puntos de partida para la conversación terapéutica. Procesamiento de la memoria. Al examinar fotografías antiguas o álbumes familiares, una persona puede revisitar su pasado. Esto es particularmente útil para trabajar recuerdos de la infancia, dinámicas familiares y eventos significativos, permitiendo al terapeuta y al paciente comprender el origen de ciertos patrones de comportamiento. Reducción de la ansiedad. El acto de tomar una foto puede ser una actividad mindfulness. Concentrarse en el momento presente, en la luz, en la composición, puede ayudar a calmar la mente y a anclar a la persona en el aquí y el ahora. Aplicaciones comunes en la terapia psicológica. La fototerapia no es un método único, sino un conjunto de técnicas que se adaptan a las necesidades del paciente. Creación de imágenes. El paciente toma fotos de forma deliberada para reflejar sus emociones o un tema específico de la terapia. Álbumes familiares. El terapeuta y el paciente analizan fotos familiares para explorar las relaciones interpersonales, los roles y la historia del sistema familiar. Fotos proyectivas. Se le pide al paciente que reaccione ante una serie de fotografías elegidas por el terapeuta, proyectando sus propios sentimientos y pensamientos en las imágenes. En resumen, la fotografía no es solo un pasatiempo, sino una herramienta poderosa que, en manos de un profesional capacitado, puede abrir nuevos caminos hacia el bienestar emocional y la comprensión psicológica.
Muy buenas noches, les saludo con mucho gusto su servidor y amigo Efraín Vázquez Monsiváis a través de las ondas hercianas del 100.5 de Radio Universidad, por supuesto en frecuencia modulada. Hoy estamos con un amigo que se dedica al arte visual, al arte audiovisual. Él es un profesional de la fotografía, siempre desde que lo conozco yo hace más de 30 años. Conozco más a su hermano, desde luego. Didier Bacho es un fotógrafo profesional que tiene pues mucho currículum. Ustedes lo conocen, ustedes ya saben quién es. Aquí, entre todos los duranguenses, sabemos de los mejores fotógrafos de Durango. Y él, pues, un poquito de preámbulo al tema, pues ha estudiado mucho la fotografía, ha ido a Estados Unidos también a capacitarse, y uno de los temas más importantes que tiene, no solamente en el ámbito fotográfico, sino en cuestiones emocionales, en cuestiones de psicología. Didier, bienvenido.
Muchas gracias, Efraín, qué amable, gracias por tu invitación. Pues aquí estamos para podernos hablar de un arte y enriquecernos un poco más del tema.
Sí, yo recuerdo hace mucho tiempo, yo estaba estudiando en la carrera de comunicación, y uno de los espacios que se abrían era pues eventos sociales y todo, y mi amigo Manuel Dávila, que es fotógrafo también, el llamado Elvis, también estuvo ahí
con tu saludo, también es muy amigo y compañero,
que trabajó ahí contigo, colega. Platícanos un poquito de tu trayectoria.
Claro, bueno, la verdad, yo desde muy temprana edad me gustó la fotografía, siempre he estado detrás de la cámara, me llamaba mucho la atención poder captar un momento y después disfrutarlo. Es Para mí la fotografía es tomar una imagen y después recordarla y platicar con la gente, mira este momento, detalles y todo eso. Y más cuando últimamente, cuando se van los seres queridos, disfrutar la fotografía cuando están con esos seres que ya no están, es algo que no tiene precio. La fotografía abarca un gran número de temas. Es algo muy profundo y abismal, que podemos hablar de muchas cosas y existen muchos contextos. Para mí, pues la verdad, la fotografía es una forma de vida. Vivimos en un mundo de imágenes y cada una de esas imágenes representa a uno de cada uno de nosotros.
¿Cómo nace este tipo de arte contigo? ¿Vienes de una familia de comunicólogos? ¿Cómo es que nace la inquietud de decir, de plasmar una historia?
Bueno, es una historia un poco extraña porque sí vengo de mi papá, en paz y descanse, sí, es comunicólogo y él, parte de él me transmitió este arte, pero en realidad yo empecé porque mi abuelo era cazador tirador, iba a cazar venados y iba a los gansos y todo eso, y me invitaba, íbamos temprano, pero íbamos temprano de que estaba oscuro en la madrugada y veía los amaneceres hermosos, sí, rojizos y todo, y el vuelo volar de los gansos en un agua estanque donde se ve el agua reluciente, no, las nubes. Es algo que tenía que platicar, no hay palabras como explicar lo que uno ve a la gente, a los familiares, a los amigos. Entonces, eso fue una parte, pero la que más me impactó es de que fuimos a cazar un venado. Se tardó mucho en conseguir el en aquel entonces, pues son venados silvestres. Mi abuelo ya tenía más o menos de experiencia y me prestó un rifle de alto poder con mira telescópica. Y me dijo, mira, ahí está el venado, para que uses el rifle y aprendas a disparar. Y a través de la mira telescópica vi al venado con unos cuernos tan hermosos y empezando a amanecer, y como la luz le bañaba parte de su espalda con un rocío de la mañana.
Qué padre.
Y yo dije, esto no se puede disparar. Se me grabó mucho, que le llaman una fotografía mental. Y el venado, mi abuelo, dispárale, que lo tienes ahí. No. De tal grado, como es una mira telescópica de alto alcance, se paraba como si lo estuviera observando el venado, y luego me volteó a ver, no sé, yo sentía que me volteó a ver, porque claro, yo estaba un camuflajeado y todo eso. Al final lo pude y se nos fugó. Claro, porque no le disparaste, lo tenías así. Entonces, esa imagen no se me quitaba de la mente. Yo quería explicar a la gente, no, es que de veras, hubieran visto. Entonces, mi papá tenía una cámara de esas Pentax.
El Pentax, sí.
Creo que ya no existe, ¿verdad?
No, ni la Minolta y todo eso.
Exacto. Entonces tenía un telefoto, pues más o menos grande, y lo sé, y era similar a la mira telescópica.
Sí.
Dije, wow, no, préstame, no, que está muy caro, quién sabe tanto. Entonces me empezó a prestar el lente y empezó a capturar imágenes de la gente. Esas imágenes, ambiente social. Empecé yo con gente de la casa, de la familia, y después donde estudiaba y así iba a lugares. Siempre me llamó la atención tomar a la gente. Un tiempo disparé fotografía de paisaje, pero siempre daba el toque humano. Lo que sea, hace un paisaje, algo, un ser humano ahí, porque es alguna complementación de la imagen, porque nosotros vivimos en este mundo. Uh-huh. Y es un toque muy especial. Entonces, usaba ese telefoto, no, me enamoré del telefoto. Ya después me dijeron, no, es que tienes que usar otros gran angular y todo eso. Yo empecé empíricamente casi desde secundaria, si no es que un poco antes, usando cámaras de esas chiquitas así, de rollo 35 milímetros de plástico.
Sí, las instantáneas, sí. Digo, las que no se mueve el lente, pues.
También usé polar instantáneo, pero no me gustan mucho porque muy alto contraste.
Y costo también.
No, sí, costo. Se te iban las cosas. Entonces, desde muy chico empecé esto. Y he sido creciendo cada vez más. Y cada vez que más uno descubre, hay más que investigar, más por aprender y más por conocer.
Oye, a lo largo de tu carrera, pues obviamente has documentado todo tipo de fotografía, de eventos, has fotografiado todo tipo de instituciones, empresas, desde políticos, deportivos, todo eso.
Bueno, la fotografía es muy, muy, muy amplia. La fotografía en sí es muy amplia y muy extensa. Entonces, y me llama toda la atención todo el tipo de fotografía, aunque no puede uno ser fotógrafo de todos los temas. Por ejemplo, si yo tomo paisajes, amaneceres, fotografía de un nacimiento de un bebé o algo así, no puedo manejar fotografía forense, porque practicar fotografía forense te perturba un poco de ver las cosas más bonitas de la vida, que es o haces una cosa o haces otra. ¿Cómo podría explicártelo? Es como si tuvieras un coche, un Ferrari, así deportivo, y lo quieres meter a la sierra. Tienes que tener un 4x4, ¿verdad? Igual, así es lo mismo. Si te dedicas a la fotografía forense, tienes que tener otro perfil,
sí,
y otra forma de ver las cosas.
Desde luego.
A una persona que se dedica a tomar amaneceres. Entonces, no se puede cubrir todo. Y es muy difícil porque la fotografía es un reflejo de nuestra alma.
No, y imagínate, si te gusta la belleza, si te gusta la parte humana de los paisajes y todo, y luego imagínate a la contraparte de una de la fotografía forense, ¿no? Que la mayor parte de las cosas son hechos, pues, que pierden la vida, o robos, asaltos, todo eso.
Un momento el King Durango estuvo muy feo el tema de seguridad.
Uh-huh.
Entonces, he estado yo en los medios de comunicación y un colega, un reportero gráfico, vamos, acompáñame y todo. Estuve en una escena. No pude dormir 2-3 días. Y nomás de ver el cuerpo. No, estaba. Te perturba. A los que estamos acostumbrados a ver ciertas cosas, te perturba. Entonces, no es fácil. No es fácil.
Así como tú dices, tienes que tener el tema para lo que estás destinado, para lo que te gusta. Para cubrir el evento que te gusta.
La sensibilidad que tiene uno, la sensibilidad. Y créeme, yo soy de uso terreno, todo terreno, pero no es fácil. Una vez me habló una persona de Chicago. Oiga, se me acaba de fallecer mi mamá. Yo pues, ¿qué hago yo? Es que la van a enterrar y quiero que vaya a tomar fotografías de velorio y el entierro, porque yo no puedo ir y quiero que me muestre a través de sus imágenes todo eso. Ok, está bien, le pago en dólares. Muy bien, ¿verdad? Pues fui y tomé ya me dijeron, nos acompaña al entierro. Ah, sí, que muy bien. Ya estando en el panteón, sacaron a la señora para tomarse fotos con la familia. O sea, el cuerpo así, entonces, es que la última vez que se va mi mamá, la abuelita, y quedó una fotografía con ella.
Caray.
Y me temblaba la mano.
Qué barbaridad.
Yo, o sea, bueno, del mundo hay de todo, pero hay costumbres a costumbres. No, de veras, te impresiona. Ya sé que eso no tiene nada de malo, es una señora que falleció, hace la vida, ya vamos todos, pero no. Pero sí te impresiona. No puedes trabajar igual. Es más, imprimí las fotos y se me hacían impresionantes. Tuve que cambiar el formato a blanco y negro. En blanco y negro, y darle un tono un poco más útil para que no fuera tan cruda la imagen. Pero a lo que yo me hago el tema es que no es lo mismo ver el nacimiento de un bebé a una cobertura de ese tipo, ¿va? Y no tiene nada de malo, simplemente el sentir. Y sentirlo hasta el corazón.
Así es.
Porque uno dispara con el alma y el corazón. Por el momento, bueno, por lo que yo hago, en mi opinión.
No, y eso es, y hay opiniones muy diferentes, por ejemplo, en ese evento que cubriste. Pues que se les hace normal, natural. Que ya ves que antes se fotografiaba mucho a los muertos, ya estando. Y todos se juntaban en familia, ¿no? Hay muchas fotografías en blanco y negro que vemos eso.
Y antes no había esa facilidad de los celulares y todo era de rollo 35 milímetros. Y tiene razón el señor que estando ya en Estados Unidos, hombre, pues quiero saber cómo estuvo lo de mi santa madre, ¿va? Lo de mi mamá. Entonces, tiene razón y yo con gusto lo hice. Pero en realidad existen temas, cientos de temas diversos que puede uno capturar a través de un lente.
Oye, también otro tema, Didier, te has especializado mucho en el uso terapéutico emocional para el uso psicológico hablando de fotografía. Explícanos un poquito de esto.
Ah, no, bueno, una aclaración, no me he especializado.
Sí.
El tema de la fotografía como terapeuta es un tema que lo conozco.
Bueno, sabes del tema, sí. Pero no quiere decir que tengas especialidad.
No.
Maestría en eso.
No, sino
que sabes de eso.
Ese tipo de fotografía es una herramienta para los psicólogos y para los psiquiatras y temas de las personas que se dedican a la salud mental. Pero un fotógrafo no hace esto.
No,
yo,
no.
Yo lo sé porque es un tema de la fotografía que me gusta. Y lo puedo platicar con mucho gusto. La fotografía que entra dentro del apoyo, ayuda de la psicología, viene ya de hace más de 10 años en América. Porque empezó en Europa, en Alemania. En Alemania empezaron a trabajar con ese tipo. Y vino al continente, pero por primera vez en Brasil. Y en Brasil dieron auge y luego ya continuaron en Estados Unidos y Canadá. Y es una herramienta tan padre porque a través de la fotografía es una herramienta de autoconocimiento y de expresión no verbal. Las personas que no pueden decir lo que tienen y que lo tienen, ¿qué tienen? No sé. ¿Qué pasa? No sé. Tanto para el ramo de la podología, ¿cómo se llama? De los niños y de los, ¿cómo se llama? De los psicólogos que no pueden expresarlo. A través de la cámara empiezan a transmitir sus emociones. Toman las fotografías, toman imágenes y el terapeuta va viendo qué es lo que tiene. Es una evaluación. Es extraño porque una vez me invitaron a una exposición en el Campestre y esa vez había tenido una ruptura en mi matrimonio. Y una psicóloga vio las imágenes y dijo, ¿por qué veo tanta tristeza? Yo volteé a ver mis fotos de, o sea, le pregunté, ¿por qué? Dice, el blanco y negro, el agua significa llanto, el blanco y negro y los tonos muy. Dije, no había pensado en eso, yo lo esperé porque así me sentí en ese momento. Entonces, fue una colección muy padre de fotografía y paisaje, pero en blanco y negro. Yo aprendí eso y la verdad fui investigando. Y en realidad, pues la fotografía ayuda mucho para evaluar a la gente que no puede expresarse. Y aparte de no puede expresarse, ayuda mucho para levantar a las personas con problemas depresivos. La fotografía, aparte de ser una herramienta para conocerse, tomar una imagen y después recordarla, es muy. La gente que ya se retira, por decir, ya está en su casa y todo, y está, le enseñas un álbum fotográfico de los niños, le cambia el rostro.
Sí.
Recuerdan, aumenta más la memoria, le estimulan, es como una inyección de dopamina, que de veras, hasta hay gente que llora, y créalo, llora, mira esto. Recordar, vivir. Todo eso ayuda mucho a la gente con problemas depresivos y emocionales. Es una herramienta de apoyo. Ya habían practicado o iban a conocer eso a través de la pintura. en la pintura, pues a través del niño, póngase a pintar un dibujo, dibujo un árbol, ¿verdad? Haga esto. Y es una herramienta muy importante, pero es más difícil la pintura. Sí. No todos sabemos pintar o dibujar, pero tomar fotografía, de agarrar ahorita el celular y estar tomar y ver, es más práctico y mucho mejor. Y esta es una herramienta que nos ayuda ahorita en la sociedad.
Es decir, la persona o el psicólogo tiene que estar muy de acuerdo con este tema para recomendarle a sus pacientes, decir, bueno, vamos a hacer este tipo de práctica o este tipo de evaluación mediante la fotografía, a ver cómo andas emocionalmente.
Sí, es un tema, es una herramienta. Es una herramienta para apoyar, vamos a ver a través de esto que tiene su hijo. Porque por más puede sacarse un diagnóstico terapéutico psicológico, por puede tardar meses. De que llega el paciente y que pasa un mes, dos meses y empieza a hablar, soltar, sacarle, buscarla, ese es, no es mi área, ni me atrevo yo a decir que sea yo nomás un fotógrafo que le gusta mucho el arte, pero esta es una herramienta muy muy importante para los trabajadores de la salud mental, y créame, y a los que no, también, porque tener un banco de imágenes de la familia y poderlas vivirlas año con año es algo que te deja. Es una herencia que puedes dejar a tus hijos, a tus nietos y bisnietos, un tesoro.
Claro, claro. Y qué más que expresarse con este arte, ¿no? El que sabe ya fotografía, el que está inmiscuido en fotografía, ya ve la realidad con ojo fotográfico.
Como bueno, en el caso, en mi opinión, lo mío, nosotros manejamos la fotografía con una técnica y con una, ya con un esquema ya más estudiado y todo eso, pero la fotografía de terapéutica es soltar la cámara y sin algún momento va reflejando lo que tiene cada uno dentro de la mente.
Sí, obviamente no la vas a pedir como maestro, ¿verdad? Como técnico, como no, es que te faltó aquí luz, no. Sí. Se califica el cuadro, lo que sintió en ese momento retratar, ¿verdad?
Si alguien nos está escuchando en el auditorio y tiene la oportunidad de prestarle a sus hijos el celular o algo, que dejen que tomen fotos, es un aprendizaje muy muy padre, no mucha experiencia. Háganlo y háganlo como una prueba. De hecho, es muy emocional esto, muy muy emocional. Tanto cambia el estado de ánimo de que si ves, como que dicen, una mamá abrazando a un hijo en un amanecer recién nacido, te conmueve. A una persona lastimando a un perro, duele. Y el perro sufriendo.
Claro.
¿Cómo cambia? O sea, te cambia eso, te consume. Entonces, es muy emocional, tanto para tomarla como para verla. Entonces, uno depende. Nosotros vivimos un mundo de imágenes y vemos, somos lo que vemos, ¿sí? Y nosotros sabemos qué es lo que queremos ver para alimentar nuestra alma. Lo importante para los terapeutas es que van viendo a través de las imágenes por dónde va la cosa. Este muchacho tiene esto y tiene aquello, o sea, dice, si tiene un problema va saliendo a través de las imágenes. Tiene que ser una persona, como dices, con mucha experiencia y mucho conocimiento para saber interpretar eso. Es como una radiografía. Entonces, ya cuando detectan el tema, trabajan sobre eso, sin tener que esperar que pasen meses a través de la terapia tradicional. Uh-huh. Que está bien, yo no culpo nada de técnicas, nada, pero hay unas más rápidas que otras. Esta es una herramienta para acelerar más las cosas, o sea. Ahora, yo me imagino que deben estar escuchando muchas personas con especialidad en esto. Es un tema que a algunos les funciona y otras no, y otros están de acuerdo y otros tal vez digan, pues no, yo prefiero la tradicional. Se respeta todo esto.
Pues son muchos temas los que hay que abordar contigo. Ahorita me sorprendió lo que decías, que también sabes un poquito de fotografía forense, pero también sabes de lo que es fotografía con inteligencia artificial. Este tipo de fotografía, pues obviamente nos está dando a la fotografía clásica, pues un giro de muchos grados, al menos en la capacitación, ¿no?
Francamente, casi nadie sabemos de fotografía e inteligencia artificial. Es un tema muy, muy nuevo y podrás tú tener conocimientos ahorita de la inteligencia artificial en fotografía y el mes que entra cambia. Va muy rápido en eso. De hecho, no hay libros que hablen sobre eso. Y lo poco mucho que hay es a través de reportajes que se andan a correr en redes sociales, o digo no, en internet. En redes sociales no son muy buena información. En las redes sociales es mala información.
Sí.
O a menos que sea de una fuente de imagen seria. Si lo habla, pues, el Universal, no sé, una agencia. Puede ser que sea, pero hablan, puedes encontrar muchas cosas en redes sociales. Pero la inteligencia artificial, más que el uso, ha creado una psicosis. Psicosis de que ya se van a acabar los fotógrafos, se van a acabar ya no va a haber fotografías, que todo el mundo, no sé. Y en realidad no. Si hacemos un poco de historia y nos trasladamos en la época que empezó la imprenta. Cuando empezó la imprenta, en aquella época, pensaban que ya no iba a haber escritores. Y la gente, no, y hubo gente en contra de la imprenta. Hicieron obstaculizar el invento, lo satanizaron, quemaron imprentas, todo eso. Porque la gente pues no conoce bien el tema y dice, no, ya no va a haber escritores, ya no, pero en realidad es una ayuda.
Sí, es una ayuda.
Es una ayuda y ahora pues con la imprenta pues van a ser libros. ¿Cómo se escribe? Pues diferente, o sea, no es tanto. Igual pasó con las computadoras. Yo viví una experiencia cuando estaba yo en la primaria. El maestro me señaló porque hice la tarea en una computadora y dice, entonces, todo te lo hizo la computadora. Esto que lo investigues. Yo lo investigué, usé la computadora como una máquina de escribir y me reprobó.
Saludos al maestro.
No, yo creo que pensaba en el momento que pasaba un botón y salía todo, imprimía. No, o sea. Yo tuve en ese momento tuve la suerte de tener una computadora porque pues iba para trabajar en una redacción de prensa y requerían ese material para tema laboral. Pues entonces yo le dije, oye, ¿puedo imprimir esto? Y claro, es una máquina de escribir.
Que dijo, nadie supera al maestro, y menos un alumno.
Igual vamos con la inteligencia artificial. Es una herramienta. Es una herramienta de lo cual nos va a ayudar a facilitar nuestro trabajo como fotógrafo. Como la área de la música. Pero si va a ir inteligencia artificial en la música, no saben acá los cantantes. ¿Por qué? Porque va a haber creatividad. La composición de la música, igual que la composición de la fotografía, nos ayuda a trabajar más rápido y a hacer mejor el trabajo, pero no nos van a quitar eso. La verdad es un tema que hay muchas preguntas y todo. Si en realidad podemos tener un micrófono abierto y que la gente quiera preguntar, aquí estamos a la orden.
Sí, finalmente la inteligencia artificial hace lo que el ser humano le ordena. Uh-huh. Le dice, quiero una fotografía así, quiero algo así, esa pose, esa luz, ese encuadre, y te la hace.
Lo hace, y la verdad causa temor. Dentro del campo fotográfico hay gente que dice, no, ya nos quitaron la chamba. Créelo que hasta yo también lo llegué a pensar. O sea, no crean que es, pero te pones a analizar, investigar, estudiar, como el Photoshop. Cuando sale el Photoshop, también pensaron lo mismo.
Sí, también.
No, con Photoshop. Es una herramienta que ya tiene más de 20 años en función bien aquí en México. Bien, bien.
Se actualiza y todo eso.
Y llega a apoyo muy padre. Muy padre, pero en realidad son herramientas que, bueno, hasta ahorita no se sustituye a un artista, una creatividad o algo del ser humano.
¿Y tú crees que este tipo de inteligencia artificial algún día supere lo que es el ser humano como creativo?
No lo sé, eso es un tema, un punto muy polémico. Tal vez, no puedo decir que sí, que no, pero tal vez en 100 años esto sea una realidad. ¿Dónde quedaría el ser humano? Te pones a pensar en este momento, ¿dónde quedaría el ser humano en todos los aspectos? O sea, ya no iríamos con el médico, ya nomás le preguntamos un avatar.
Oye, no, o sea, sí es de pensarse, y no solamente en cuestiones relacionadas con el entretenimiento, diversión, sino...
Sí, está padre que tengamos a la mano alguien que nos dé asesoría inmediata, pero quién sabe hasta dónde vamos, como dice el Buki, dónde vamos a parar, ¿verdad?
Didier, pues fue un gustazo que estuvieras acompañándonos aquí a Bit. Sí. Y este es un programa que realmente pues trata de que todos los oficios del mundo sean abordados de una manera tecnológica, pero que le sirvan a la gente, a la sociedad, y sobre todo que sepan el valor humano de la persona que está atrás de ello. Y realmente pues tú tienes un valor humano.
No, hombre, muchas gracias, yo agradezco tu invitación y pues es una charla en realidad por las personas que me escuchan, no tienen acceso a localizarme. Yo estoy para los que las pueda apoyar en alguna duda, con mucho gusto. Es un tema que me gusta platicarlo, tratarlo y compartirlo.
¿Tus contactos nos podrías decirlo para que la gente sepa?
Mira, si ustedes me googlean con mi nombre, Didier Bracho, salen todos mis datos inmediatamente. No tiene pierde.
Ahí están tus teléfonos, tu estudio, tus redes, todo eso.
Exactamente.
Perfecto, qué bueno. Gracias a ustedes, Radio Escucha. Nos encontramos la próxima semana. Recuerde que nuestro teléfono es el 827-1214. Nuestras redes sociales, este programa estará también en línea en nuestro muro del Facebook. Agradezco al ingeniero Félix Chávez su atención en Control Maestro. Muy buenas noches.
Con esto concluimos otro episodio de Bit a Bit, Cultura en la Red. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerse actualizados. Y como siempre, les agradecemos por sintonizar Radio Universidad. Bit a Bit, Cultura en la Red.